8:34, hay nuevo comunicado de la Cancillería colombiana sobre Venezuela. Gobierno de Venezuela intenta distraer acusando sin fundamento a Colombia y a México. Los gobiernos de Colombia y México rechazan una vez más las infundadas acusaciones en el sentido de que colaboran con los países para afectar al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y lamentan que se recurra a este tipo de prácticas para distraer la atención ante la grave situación por la que atraviesa ese país. Las declaraciones de la CIA, del director de la CIA en Estados Unidos, que constituyen la base de los señalamientos venezolanos, textualmente dicen, abro comillas, tenemos gran esperanza de que haya una transición en Venezuela y lo que está haciendo la CIA es entender mejor las dinámicas allá, de forma que podamos comunicar a nuestro Departamento de Estado y a otros. Esta es la comunicación de la Cancillería, desarrollo de esta noticia a las 9. Por ahora, démosle una mirada precisamente a Venezuela, sobre la cual hay dos noticias importantes hoy. La primera es el anuncio de Avianca, de sus suspender las operaciones desde el 16 de agosto desde Bogotá y Lima y la sanción de Estados Unidos a 13 altos funcionarios del gobierno chavista. La decisión de Avianca, que lleva 60 años de operaciones en ese país, se toma por no contar con garantías para la seguridad aérea. Las medidas de Estados Unidos incluyen a personas de muy alto nivel allá, como Néstor Reverol, ministro de Interiores y Justicia, Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Sergio Rivero Marcano, de allá, ¿no? Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Franklin García Duque, director de la Policía Bolivariana, Tarek William Saab, defensor del pueblo. A ellos se les suspenden los vínculos financieros con Estados Unidos. Efectos de la decisión de Avianca de no volar hacia Venezuela, siguiendo el camino de la TAM, de Lufthansa, de Air Canada, de Alitalia, sirven las medidas de Estados Unidos para presionar a Maduro. Leí hace poco una columna muy interesante de Moisés Naim en la que planteabas que la suspensión de compra de petróleo tendría allí algún tipo de efecto sobre la revolución bolivariana.
¿Cuántos millones? Es que no me acuerdo de los datos, pero el doctor Rodolfo Arango lo tiene. ¿Cuántos millones? Creo que son 300 millones de barriles o algo así. Estados Unidos le compra al mundo. Al primero creo que es Canadá, el segundo Arabia Saudita, el tercero es Venezuela, que son casi 30 millones de barriles al año, entonces, de petróleo. Entonces, aquí están jugando los Estados Unidos. Y tengo entendido que esa misma petrolera de Venezuela es dueña del 10% de las estaciones de gasolina de Estados Unidos.
Sí, yo creo que ese debate sobre las sanciones y la presión internacional es un debate importantísimo para lidiar con la crisis de Venezuela, porque parte de la queja que tiene mucha gente en Venezuela y fuera de ella es que la comunidad internacional no está haciendo nada por presionar una salida o una transición en el caso de la crisis que están viviendo. Y efectivamente creo que lo que ha hecho Estados Unidos y ese esquema de sanciones lo inauguró Barack Obama, esto no se lo inventó Trump, de sanciones dirigidas a personas particulares, está tratando de evitar justamente los efectos terribles que tienen las sanciones cuando están dirigidas a los estados y cuando están dirigidas a los vínculos comerciales internacionales, que en un escenario en donde hay semejante nivel de desabastecimiento y una crisis económica, lo único que harían las sanciones sería terminar de empobrecer al pueblo venezolano. Yo creo que eso no es lo que la gente está buscando. Ahora, la gran pregunta en este momento es cómo la oposición puede capitalizar esa presión internacional y cómo puede capitalizar los movimientos sociales internos en favor de una salida, insisto, negociada y una transición pacífica en el caso de Venezuela. Y yo en esta ocasión obviamente no tengo ninguna expectativa de que el gobierno vaya a cambiar de posición. Yo creo que el gobierno de Maduro ya está supremamente radicalizado y no creo que tenga ningún incentivo político para cambiar esa posición, pero creo que la oposición sí tiene herramientas para buscar capitalizar esos recursos de los que estoy hablando, y hay dos tendencias en esa oposición que a mí me preocupan particularmente. Una, que creo que es la más sana, está buscando capitalizar ese asunto en favor de una negociación, aunque insisten que la negociación tiene que tener como resultado una convocatoria de elecciones que lleve eventualmente a la salida de Maduro. Y otra parte de ella está intentando, después del plebiscito, hablar de una suerte de Estado o de gobierno alterno y de romper completamente los canales de comunicación con el gobierno y no negociar. Si esa parte de la oposición es la que se hace dominante, yo creo que los que van a salir perdiendo son todos los venezolanos, porque ahí no hay la posibilidad de construir una transición negociada y pacífica. Si la parte de la oposición que termina ganando esta puja política al interior de la Mesa de Unidad Nacional es aquella que está buscando capitalizar esto en favor de la negociación, eso todavía puede tener eventualmente, y siendo muy optimistas, una salida positiva.
Ahora, ¿hay salida a pesar de todo eso que usted está planteando, si se llegara a dar esos escenarios con una constituyente votada o aprobada por cualquier vía el próximo domingo?
No, pues eso es lo que dice la oposición definitivamente, que si negocian, el punto clave de la negociación tiene que ser que no se haga constituyente.
El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. A estas alturas, a menos de una semana...
Entre esa y la del palito, podemos empezar
a... coger cualquiera de las dos.
Pero menos malo no está hablando, menos malo no está hablando en latín, porque
eso es
se vuelve aburrido cuando empieza a hablar en latín.
Ese palito es una herramienta conceptual invaluable.
Esa viene de mi abuelo antioqueño, el papá de mi madre, entonces hablaba todo.
Menos malo ha hablado en latín hoy.
Cualquier bus.
Sí, claro, no, es que el abuelo mío a propósito de Maduro decía... después que no digan que la chiva parió en el monte y se perdieron todos los chivitos. Entonces, la constituyente de Maduro, nadie sabe para dónde va, pero coincido con Sandra en que de pronto las sanciones terminen por entregarle oxígeno a Maduro, en un hirsuto nacionalismo, hay un chauvinismo que no conduciría a nada. Pero la gran lección que debe dejar el post-Maduro, el post-chavismo en Venezuela, para Latinoamérica, no para Venezuela, que ha estado inmersa en la crisis, es para qué sirven estos foros unilaterales. Porque cuando uno ve, por ejemplo...
Multilaterales,
perdón. Cuando uno ve, por ejemplo, un foro como el de la OEA, donde el propio secretario general adoptó una actitud totalmente proactiva en favor de la democracia, no en favor de Venezuela, sino en favor de la democracia, como corresponde a la naturaleza de la Carta de la OEA, uno ve que los países que la integran no van en consonancia con lo que dice el director del organismo. Entonces, ¿para qué sirven estos foros? Es lo que uno desea.
Si no funcionan los organismos internacionales, senador.
De alguna manera le voy a decir, el patio latinoamericano ha sufrido con la izquierda una transformación de lo que se entiende por democracia. Porque si nosotros miramos lo que pasó en Venezuela, donde se destruyó por completo la democracia, para no hablar de otros países en donde hay una pseudo democracia, donde no hay una prensa libre, donde hay unas personas que se siguen de alguna manera reeligiendo a costa de las libertades civiles y ciudadanas, uno dice, ¿para qué sirven estos foros? Entonces, lo mejor es que se cierren estos foros.
No sirven para derrocar presidentes, porque eso es importante tenerlo claro.
No, porque de alguna manera, si la idea, Sandra, es solamente un saludo a la bandera para que hagan unas críticas cuando se presente una crisis, no van a servir de nada. Y ahí está el ejemplo de Venezuela.
Sí, yo digamos, disiento en parte del senador Amin por una razón, y es que yo creo que lo más inteligente que puede hacer la oposición en Venezuela es mantener la institucionalidad.
Claro.
Sí, no, por una sencilla razón. Y es que esa asamblea ha sido incluso por los amigos del régimen de Chávez, Roberto Viciano y muchos otros que ayudaron intelectualmente al surgimiento del chavismo y a que Chávez ganara elecciones, han condenado esta asamblea por ilegítima.
Es pura, correcto.
Y entonces, lo importante en esto, y creo que se equivoca la oposición al bloquear las calles, al intentar que no tenga lugar, esa ilegitimidad la va a teñir hacia adelante. El gran problema es, eso recordemos, es históricamente un aspecto, cuando la oposición se retiró, ¿no?, y no participó en las elecciones parlamentarias en su momento, y el chavismo se tomó la asamblea, ahí sufrió el pueblo. Cuando ya aprendió y participó, se tomó la asamblea. Entonces, ¿cuándo sufre la ruptura Maduro? Cuando el tribunal, que es de bolsillo, asume las funciones del legislador.
Ahí se jodió.
Ahí realmente hubo la ruptura.
Ha saltado mayor oposición en Venezuela, mayor organización.
Pero eso es otra película. Que la oposición participe en esta cosa, porque lo que hizo el gobierno fue básicamente establecer unas reglas del juego para la escogencia de la gente que va a participar en la constituyente, que deja toda la oposición por fuera y en una posición de competir terrible.
Y los analistas y los constitucionalistas lo han dejado clarísimo. Rodrigo Primi, por ejemplo, Viciano, gente respetable, ¿no?, ha mostrado la ilegitimidad de esa asamblea. Pero aquí el punto es otro, y es si asumimos la postura de Trump de amenazar a Maduro de si hace la asamblea, vienen las sanciones, atornilla automáticamente
lo hace con
a Maduro
más ganas, claro,
y claro, crea un conflicto de largo plazo. Ya entonces no, usted, es muy poco inteligente. Lo mismo Santos no ha debido meterse a dar consejos de que no se hiciera la asamblea. Me parece un despropósito, un error político.
Pero, doctor Rodríguez,
pero hay 13 países de la OEA pidiendo la suspensión,
claro,
de la Constitución.
Se hace a través de los organismos internacionales, exactamente.
Entonces, para eso
antes de empezar,
eso sirve, doctor Arango.
Claro que sí.
Hay que hacer que sirva.
Claro que sirve.
Ya sabemos lo que han hecho con las resoluciones de la OEA los venezolanos.
Hay que hacer que sirva porque es lo único que hay, que es legal.
A ver, lo primero que hay que buscar es que la diplomacia de micrófono y de insulto nunca ha servido para absolutamente nada, ya que la OEA versus lo que pasaba hace un año en la OEA, Maduro quedó derrotado hoy por 13 países de la OEA pidiendo que no se haga la elección. O sea, ¿usted qué prefiere? ¿Una intervención militar?
Estamos de acuerdo, no, hermano.
Sería desastroso.
No, estamos de acuerdo, pero nada va a pasar con esa declaración,
claro,
de los 13
pasando
países.
Claro.
No, nada.
Claro que
se va a hacer la constituyente del 2000.
Es un golpe, es un golpe durísimo, y esas son las reglas internacionales que hay para dirimir los conflictos entre los países. Lo que usted propones insultar al señor, eso le sirve menos.
No, nadie ha hablado de eso, ¿no?
Bajar helicóptero y portaaviones a Venezuela,
¿de
qué sirve? Tampoco. Porque aquí, Diana, nunca nadie habla, y menos los del Centro Democrático. ¿Qué pasa con el éxodo de cientos de miles? El otro día escuché una cifra que ya van 1.200.000. Y no importa que mañana se caiga Maduro. No importa que se caiga. No importa que se caiga. A mí, no importa que se caiga mañana Maduro.
Por eso es tan importante la salida.
La oposición venezolana, la falta de organización, sin duda.
No, pero es que así suceda, Diana, van a durar una década para tratar de restablecer ese país. Por lo tanto, el éxodo que va de Venezuela hacia Colombia
hay
va a ser más o menos 3 millones.
Armando, que hay unos analistas muy interesantes que han planteado incluso que esa, por ejemplo, por la situación económica y por el petróleo, sería de las naciones que tendrían un tiempo de recuperación muy rápido. O sea, que no necesitaría más de 3 años para poder volver si hay una...
Pero Diana, tiene suficiente petróleo para...
Siempre y cuando
para
se
recomponerse
mantenga
más
lo que dice el doctor Arango, la
institucionalidad,
que es lo que la gente no entiende. Lo que acaba de decir el doctor Rodolfo Arango,
con
base en el petróleo, pero yo no creo que sea 3 años, pero aún así, Diana, con la institucionalidad, con el petróleo, el éxodo que sale de Venezuela a Colombia, se estima que antes de terminar el año vamos a llegar a los 3 millones.
La otra cosa que es importante tener en cuenta es que una de las posibles salidas a esta crisis puede ser que Maduro se quede en el poder. El problema con lo que está haciendo la oposición en Colombia y con lo que hacen algunos de los miembros de la oposición en Venezuela es que la única salida a la crisis que contemplan es sacar a Maduro del poder, y yo no creo que eso nos vaya a llevar a ninguna parte.
De acuerdo.
Si el presidente Maduro decide abrir el sistema político, si decide
la caterva
hacer
de corruptos que están ahí con Maduro a la cabeza,
si él adelantara las elecciones, nadie está ingenuo. Pero a mí no, mire, la solución sería perfecta si él, por ejemplo, adelantara las elecciones.
Es más importante Diosdado Cabello que Maduro.
47 Galat les está diciendo que se apuren. Espere, Galat les manda a decir que se apuren, y ya ustedes vieron todo lo que le dijo a Darío Arizmendi. Es que a raíz de la visita del Papa Francisco, el señor Galat, socio y cabeza visible de Teleamiga, o es Relamiga,
Teleamiga.
Ha dicho
que el Papa es falso y que no refleja las enseñanzas de la Iglesia Católica, ante lo que la Conferencia Episcopal pues rechazó los mensajes, le advirtió que se está incurriendo en situaciones graves para la Iglesia Católica. Y pues, ¿qué opinan de la polémica? ¿Debe un canal como Teleamiga usarse para denigrar al Papa? ¿Qué se puede hacer en ese sentido? ¿Todavía existe la excomulgación? ¿Sí?
Eso no,
sí, claro, sí.
Pero es que eso demuestra la derecha rabiosa. Mire, este Papa es un Papa que ha sido humilde, que se consiguió o que se unió al nombre de Francisco por lo humilde que era, es un papa latinoamericano, por lo tanto esta visita va a ser mucho más importante que la de Pablo VI y Juan Pablo II. Es un señor que está con la reunión de Hamburgo. El papa criticó la reunión hablando del capitalismo codicioso que era. Es un papa, además, un señor ecológico, igual que como era Francisco de Asís, y por lo tanto va a llegar en una controversia de un proceso de paz en el cual él fue estelar. avanzar en la consecución
ahora,
de la paz.
¿Podría la autoridad de televisión tomar medidas por Teleamiga por permitir, digamos, la utilización?
No, porque la autoridad de televisión no,
sí,
es católica,
sí,
digamos,
puede,
hay la libertad
sí
de expresión por
imágenes. Sí lo puede hacer, retractarse.
Yo tengo un profundo respeto por la gente mayor.
Pero te miro por eso, pero Galat viene y dice todas esas cosas porque demuestra que es un señor de la caverna.
Pero... yo tengo un profundo respeto por la gente mayor, pero y por él mismo, inclusive por el doctor Herrera, pero creo que fueron absolutamente desafortunadas sus declaraciones. Sobre todo porque, bueno, uno pensaría que toda la vida siendo católico y profesando la fe católica, y ahora que viene precisamente un papa que viene o mal...
pensar lo que sea.
No, pero hablando, el papa es ecuménico, el mensaje del papa es ecuménico, va mucho más allá del catolicismo.
Me gusta oírte hablar así porque esperé que alguien del Centro Democrático retuiteara al señor.
No, yo no creo que...
A ver, yo creo que el tema de fondo es la política y la religión, ¿no? Y de alguna manera ya estamos acercándonos a la época electoral y se empieza a calentar el ambiente. Digamos, la visita del Papa...
¿El ambiente, dice usted, el obispero?
No. Fíjese una cosa. Si uno fuera estricto, y que yo defiendo el principio de laicidad, y creo que el país tiene una constitución que... claramente separa el tema de la Iglesia del Estado. El hecho de invitar al Papa en este momento tiene una intencionalidad política. El Papa se ha pronunciado a favor de la paz, ¿no? Incluso ha sido crítico con aquellos que no estuvieron apoyando el proceso de paz, ¿cierto? Entonces Galat no es un extraterrestre. Galat está en un ambiente político y viene a hacer estas declaraciones ahorita de cara a las elecciones.
A propósito.
Entonces, yo diría una cosa. Si mantenemos la discusión entre catolicismo y desafío al catolicismo, Galat sería muy sano en el sentido de que él está desafiando el principio de obediencia del Papa y eso va en contra de la Iglesia apostólica y romana, y el episcopado tiene razón en llamar la atención y en pedirle a los feligreses que se retiren de ese programa, y todo eso sería un debate pacífico y que pudiéramos aprender todos culturalmente. Es un debate entre la Iglesia, pero el punto es más político. Y Galat, la pregunta es, ¿a dónde está apuntando? ¿A los evangélicos? ¿A los cercanos a los evangélicos de cara a las elecciones del 18? Por la venida del Papa en este momento apoyando la paz. Entonces yo creo que hay que analizar más en el contexto esas declaraciones.
Así es.
Muy bien, unas últimas preguntas. Mañana hay bancada, ¿no? ¿A qué va la bancada Palacio? ¿Gabinete?
Vamos primero a las 8:30 los senadores.
Tiene nuevo jefe además.
Y a las 10.
Presidente del Senado, el jefe del
Senado. Diez...
¿Cuál es?
Doctor García.
Cuéntenos ese cuento.
Doctor García, claro, copresidente del Partido de la U.
Usted no ha entregado la presidencia del Partido de la U, ¿verdad?
Para ser copresidente tiene que ser presidente de Cámara o Senado y él es vicepresidente. Así que léase los estatutos del Partido de la U.
O sea, mañana van a Palacio menos cuatro.
No, mañana.
Siguiente pregunta.
Pero
los que quedan tienen derecho.
El del día de ayer nos reunimos 19 senadores y buscamos la unidad y se dio. Y para sorpresa de todo el mundo, nosotros resolvimos nuestra crisis primero, que lo van a resolver los
puestos
del partido.
Que el ministro
partido
de Agricultura no se quiere mover
aceptó. Ya.
¿Pero aceptó qué? ¿Que se va del gabinete?
Que se va del gabinete.
Que
por lo menos en un mes o algo parecido, él asumiría la jefatura única del partido. Ya ayer tuve una conversación.
Si uno lee la cosa, entonces se queda un mes y medio más y después la presidencia,
exacto, así es. Y vamos a las 8:30 la bancada de Senado del Partido de la U y a las 10:30 va el de la Cámara, porque tenemos que recibir las directrices de quién es el jefe real y natural del Partido de la U para que nos hable de qué va a pasar con Iragorri, aunque yo lo sé, de pronto la he embarrado el haber comentado hasta de pronto Iragorri se me molesta.
Va a recibir
el Partido de la U, pero le repito que es, y ponernos de cara, de verdad, porque usted sabe que la gran pelea para la presidencia se va a dar después del 12 de marzo, de acuerdo al número de senadores, por lo menos así lo ha planteado el señor Vargas Lleras, recorrido todo el país, porque él dice que va a sacar entre 15 y 20, y nosotros tenemos que salir a sostener los 20, y tendremos que salir al reto de ser por tercera vez en una elección de Congreso el Partido partido que más saca congresistas, y ese es un poco
ahora,
refutar esa realidad, que no es
de las bajas al Centro Democrático, porque hoy el expresidente Uribe dijo que planteaba escoger candidato. Bueno, le pidieron al presidente que escogiera candidato por consenso. Eso también pueden ser 10 menos 4.
Termino con esto. Déjame terminar con esto, que de pronto para que usted me ayude también. Mire, Diana, lo que dicen las encuestas, que no dicen los analistas políticos, que ahora que estamos en vacaciones los políticos se tomaron la escena, lo único que dice es que ninguno de los candidatos que está va a ganar la presidencia, ni con su propio partido, por lo tanto se va a hacer coalición, ni el Centro Democrático, ni el Cambio Radical. Ninguno puede decir que gana con su propio partido, pues va a ser un tema de coaliciones. En el Partido Liberal allá hay cuatro candidatos y ni siquiera han dicho cómo carajo van a dirimir eso. Ustedes en el Centro Democrático tampoco saben nada.
Yo le digo solamente en 30 segundos lo siguiente. En el país hay más uribismo que partido. Eso lo siente uno.
Esa sí la embarraste, estaba mejor la del busque.
Y yo le digo lo siguiente.
La primera baja no sea usted con esa frase.
Le digo lo siguiente, nosotros queremos proponer.
Estaba mejor el parlamentario. No sabe para dónde va.
Nosotros queremos proponer como parlamentario.
Jaime es un tipo serio, miren lo que está proponiendo.
Es un partido que tiene, digamos, un liderazgo natural del presidente Uribe, eso es indudable. Que traspasa incluso el Centro Democrático, pero quiero decirle esto, mire. Pero quiero decirle esto, nosotros estamos buscando con esta declaración la generación también de un hecho político que pueda, dentro de los estatutos del partido, buscar un consenso que catalice una aspiración presidencial y que nosotros en 2 o 3 meses podamos ya contar con un candidato. Y por eso invitamos de una manera libre, de una manera espontánea, a nuestros 5 precandidatos, que son personas muy capaces, muy idóneas, para que básicamente puedan proponer.
¿Cuál te gusta?
Gracias a los oyentes, gracias a los parlamentarios. Menos 4 en ambos partidos. Vamos, aquí seguimos. Vamos a ver cómo llegamos al 2018. Gracias.